Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? Los científicos ya hace mucho tiempo que estimaron un cálculo de que el 71% de la superficie terrestre es agua. De ese total, un 96,5% es agua salada, océanos, mares, y solo aproximadamente un 3,5% es agua dulce. Hablamos de ríos, de lagos, de aguas subterráneas, de glaciares. Los ríos son muy importantes para la vida de nuestro planeta porque albergan algunos ecosistemas y son fuente de aguas superficiales y alimentos. Es importante proteger frente a la contaminación y también frente a otras alteraciones naturales o que provocamos los humanos. En los últimos meses casi no ha nevado ni ha llovido. Solo hay que darse una vuelta por Araba para darse cuenta de que no hay grandes caudales. Eso es lo que se ve. Pero ¿y lo que no se ve? Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos cómo es la salud de los ríos de Araba y Gasteiz. Se reseca en algunas zonas. Si nos damos una vuelta por algunas localidades, vemos que la escasez de lluvias ha mermado de forma considerable los caudales de los ríos. La sequía ya no es solo cosa del verano, Alejandra Aguirre, Egunon.
Egunon, Aratz. Cielo azul, decía, sol, y decimos qué bien, pero qué bien tiene que llover, ¿no? Y bien lo saben los hombres y las mujeres del campo. Ya en el pasado verano, un informe de la Agencia Vasca del Agua, de Ura, alertaba de que la sequía había adelantado el estiaje al menos un mes. Ese dato avisaba de que la situación podría empeorar con vistas al resto del año si seguía así de seco. Y así está siendo. Los ríos alaveses llevan más agua. Los que llevan más agua son los que se nutren y nutren a todos los embalses. Los que recurren a manantiales propios o sondeos en acuíferos presentan una situación mucho peor y muestran en muchos tramos sus pedregosos lechos. Hoy nos damos una vuelta para hablar del Zadorra, también vamos a ver cómo están Ullibarri y Brúnaga de capacidad, pero nos vamos a detener en algunos lugares más contaminados o en otros con problemas como la sequía.
Jaione Sanz, ¿qué tal? Egunon, bienvenido un jueves más.
Egunon,
no sé si has dado una vuelta últimamente por algunas zonas, por algunos ríos de nuestro territorio y la imagen que te has encontrado.
Pues cuando me comentasteis que íbamos a hablar de este tema, sí que recordé que hace un par de mesecillos pasé unos días en Montaña Alavesa, fuimos a visitar la cascada de Aguaque, que es visita imprescindible, como siempre la zona maravillosa, el río cristalino, pero cascada, no se puede decir que hubiera cascada, vamos, que salía más agua del chorro de la ducha de la casa rural, y no exagero. Y por donde sí que doy muchas vueltas, no últimamente sino a diario, porque me pilla cerca y tengo perra, es en el Anillo Verde y concretamente el bosque de Zabalgana, que no sé si lo consideraréis zona de ríos, pero es verdad que hay arroyo y que también hay lagunas. Está el río que discurre por todo el barrio de Zabalgana, que llega desde el sur, que bueno, también la problemática de los ríos del sur nos daría para un café aparte, y luego llega hasta este bosque. Bueno, el río, lo que es en el barrio, es verdad que llamarlo río es ambicioso porque tiene que llover mucho para que lleve agua de normal, pero lleva unos meses extremadamente seco. Y luego, las lagunas que hay en esta zona, en el bosque de Zabalgana, hay una que está como más cerquita de Mercedes. Esa laguna se creó a partir de la restauración de una gravera. Luego hay otra que es una antigua balsa agrícola. Bueno, pues la primera, la que os digo, al lado de Mercedes, esa, y yo creo que no, aquí no exagero, desde el verano pasado es un auténtico secarral y da muchísima pena. y mucha pera, pero también mucho asco, y vuelvo al río de Zabalgana, el abandono, la suciedad tan tremendo que hay. En diciembre un grupico de vecinos muy majos recogieron, se reunieron, y en una mañana, en apenas 100 metros de ribera, recogieron, no sé, era 43 kilos de basura. Y sé que hay gente que me escuchará y dirá, bueno, a ver, está hablando de un ejemplo como muy pequeñito, quizás sin mucha importancia, ¿no? Pero para mí es como muy sintomático de la atención, o quizás de la insuficiente atención que se da a nuestros recursos hídricos, ¿no? Si no lo haces con un pequeño río de barrio, que lo tienes hiperlocalizado, o con esas lagunas, ¿qué puede pasar en el Zadorra o en otros ríos importantes de nuestro territorio?
Bueno, hablabas de la situación de Zabalgana, estaba pensando cómo está el río de la Avenida Gasteiz, en esas obras que se están acometiendo para, bueno, poner un paso de cebra, ¿no? Que dé acceso a la entrada del Palacio Europa, se ha secado también el río, además de la maleza que tiene.
Pues fíjate que has puesto varias cosas sobre la mesa. Has puesto la situación de algunos ríos y sus caudales, has puesto la situación sobre la mesa referente a la suciedad que los humanos vertemos, pero también está la que algunas empresas provocan, ¿no? Echan a los ríos, y de eso también sabemos un poco en nuestro territorio.
Sí, la problemática de la llanada alavesa.
Por ejemplo, como decía Alejandra, vamos a hacer un recorrido por algunas zonas, pero también hacer esa fotografía general, y para eso nos va a ayudar Andrés Illana, que es portavoz de la plataforma Zadorra Visiri. Que bueno, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y te vamos a pedir primero esa fotografía, ese análisis, ¿no? Si nuestros ríos fuesen un paciente, ¿qué diagnóstico le darías?
Pues malo, un diagnóstico malo, muy malo. Bueno, muy malo no, pero malo sí. Desde luego bueno no, y a los datos me refiero, ¿no? Tengo aquí ahora mismo el mapa del año 21, porque URA va sacando cada año, el del año 22 todavía no lo tenemos. Y bueno, para hacer el análisis, lo bueno que tenemos con los ríos es que tenemos muchísima información, porque URA todos los años saca ese informe donde se analizan una serie de parámetros físico-químicos y luego biológicos, y de ahí y de esos dos sale el estado ecológico que deberían de tener los ríos, que tiene que ser un estado ecológico bueno o muy bueno, ¿no? Y la situación real es que, bueno, pues tenemos, si empezamos del oeste hacia el este, tenemos el Tumecillo y el Omecillo, que tienen un estado bueno, exceptuando la parte baja, desde Espejo hacia abajo, que tiene una situación moderada, es decir, no llega a bueno. Tenemos después el río Bayas, que también lo mismo, le pasa lo mismo, tiene un estado bueno desde que nace hasta Cuartango prácticamente, y luego allí todo el estado es moderado. No llega
y vamos
a
ir al río Bayas, ¿eh?
Luego vamos a Bayas. Tenemos el río Zadorra, que es un desastre, porque prácticamente toda la cuenca del río Zadorra está mal, o sea, quitando unos trocitos de un poquito, algunos ríos que van antes de los embalses y justo el tramo que desde el embalse de Ullíbarri hasta Vitoria, el resto está mal. No llega a bueno, ni y además es que es sistémico, ese río es por sistema siempre da mal. Después tenemos el Araquil, que le pasa exactamente lo mismo, es un río que en principio no debería tener problemas, estamos hablando de la parte alta del Araquil.
¿Dónde está el Araquil?
El Araquil está en la zona de Araya. Y que tiene problemas de filtraciones de hidrocarburos de los polígonos industriales de San Millán y de Araya, y que sistemáticamente el color es amarillo cuando tendría que ser verde o azul, ¿no? Luego tenemos el río Ega, que sí que está bastante bien. En este caso, además, en el 21 todo el tramo ha sido bueno, porque otros años el Berrón daba algún problema. Este año, bueno, estamos hablando, ya os digo, del año 21, está todo verde, es decir, que da bien. Y luego tenemos el río Inglares, de lo que luego vamos a hablar, que efectivamente...
ubicamos en la zona alavesa
de la zona de Zambrana, Peña Cerrada, Berganzo, esa zona, es un río que, bueno, ya vamos a hablar de él. Y luego tenemos, no nos olvidemos, que tenemos unos ríos en la vertiente cantábrica, porque todos estos que hemos dicho desembocan en el Ebro, o sea, son mediterráneos, y luego tenemos algunos ríos de la vertiente cantábrica que siempre nos olvidamos de ellos, y uno de ellos es muy importante, que es el Nervión, que sistemáticamente también da mala calidad y no consigue los estándares para calificarlo de buen estado ecológico. Esa es la radiografía que tenemos de los ríos, o sea, el Zadorra muy mal, el Bayas la mitad mal, el Araquil mal, el Ega bien, el Omecillo, Tumecillo, la mayoría de ellos bien, y luego tenemos el Inglares, que mal.
No aprobamos, Nervión, ¿no? Mal. O aprobamos justito,
no aprobamos.
Bueno, no solamente hay problemas de lodos, Andrés, hay afecciones. En Vitoria has hablado también de algunos vertidos en algunas zonas, en la zona de Araya, en esos polígonos industriales. ¿Hay otros puntos concretos donde observáis contaminación? Y sumamos otra pregunta, si te parece. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, evidentemente el punto negro sistemático de contaminación en Álava, además es que son dos puntos negros que son de toda la cuenca hidrográfica del Ebro, ya estamos hablando de todo el Ebro, era el Zadorra en los puntos de Agurain, en los puntos de Mostreo de Agurain y el de Crispijana, ¿no? Esos dos puntos eran puntos negros o rojos, en este caso, porque en el mapa están pintados de rojo, ¿no? Bueno, el de Agurain, esperemos que se vaya recuperando por el tema de la depuradora, que se ha hecho un esfuerzo importante, se ha construido por fin una depuradora que en principio debería de, en unos años se debería de ir recuperando esa zona y debería de dejar de ser un punto negro, pero tenemos el punto negro de Crispijana, que efectivamente ahí encontramos de todo. Encontramos desde mercurio, cadmio, cromo, zinc, de todo, hasta lindano, ¿no? Que sigue apareciendo lindano en ese tramo de Zadorra. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, lo que hay que hacer es controlar los vertidos que hacen las distintas empresas, controlar lo que sale del vertedero de Gardelegui también, lógicamente, porque al final el lindano está viniendo de Gardelegui. Hay que empezar a separar las aguas pluviales, vamos a decirlo así, de las aguas fecales y de las aguas industriales, eso es evidente. Hay que depurar las aguas, hay que recuperar la vegetación de ribera, porque muchos de los ríos, de los problemas que tenemos, no solo son de la calidad de agua, o sea, físico-químicos, sino también biológicos y de la vegetación de ribera, que hay que recuperarla, porque bueno,
es importante para mantener el ecosistema.
Muy importante, más de lo que nos creemos muchas veces, porque eso hace que el agua no se caliente, que no crezca vegetación en los cauces, que los cauces puedan seguir corriendo el agua. La vegetación de ribera es fundamental y de hecho es uno de los factores fundamentales a la hora de calificar un estado ecológico de un río. O sea, no solo la calidad del agua, sino y luego la fauna piscícola también, que en Álava es un desastre, porque hay mucha fauna alóctona, es decir, peces que han sido introducidos por para pescarlos y tal, y que han desplazado a las especies autóctonas. Eso también se evalúa y en eso también suspendemos.
Mencionabas un punto que ha sido foco de contaminación, que era Agurain. La depuradora vino a solucionar, ¿no?, algunos problemas, y mencionábamos sobre todo porque ahí se estaban produciendo vertidos al río por parte de las empresas. ¿Qué medidas se pueden tomar para atajar esto? Porque a veces da la sensación de que las sanciones le salen muy baratas a las empresas y por eso siguen vertiendo parte de sus residuos a los ríos. No sé qué más se puede hacer para atajar esta cuestión.
Sí, no solo barata, sino que en ocasiones gratis. Una de las mayores mortalidades de peces que se dio fue precisamente en Amurrio, en un tramo del Amurrio, y no se pudo determinar la empresa porque el colector, que se sabe que fue el que produjo el vertido al río, estaba compartido por 7 empresas, y por lo tanto no se pudo saber cuál de esas 7 empresas era la que había hecho el vertido,
¿no?
Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es evidentemente individualizar los vertidos, conseguir que esos vertidos industriales no vayan al río directamente, sino que tengan que pasar por sus depuraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que no se mezclen con las aguas pluviales, que no se mezclen con las aguas residuales tampoco, porque no se pueden tratar lo mismo las aguas residuales que las aguas industriales. En definitiva, bueno, pero todo eso está ambientado. Lo que hay que hacer es, efectivamente, es canalizar y saber lo que vierte cada empresa para que en un momento dado, si hay un vertido, sepas que ese vertido se ha producido por esa empresa y le pueda sancionar. La mayoría de las veces el problema es ese, que no hay ni siquiera sanción, porque no se sabe qué empresa ha sido la que ha hecho el vertido al río.
Y decías que con las depuradoras deberíamos de ver resultados en un tiempo, pero ¿cuántos años estamos hablando para que esas zonas, esos puntos negros, vuelvan a brillar?
Bueno, en el caso de Agurain, la depuradora ya está funcionando, se debería de notar relativamente rápido, pero el problema, y ya nos lo dijeron cuando se inauguró la depuradora, que el problema es que ahora las empresas tienen que hacer su labor. Y esa labor es la de conseguir, primero, saber lo que producen y que no vaya directamente a esa depuradora, porque la depuradora de Agurain es para aguas residuales y no para aguas industriales. Entonces, te puedes cargar la depuradora si de repente allí llegan, pues yo qué sé, cadmio o mercurio o yo qué sé qué.
Aún así, ¿de cuántos años estamos hablando?
No.
Creo que es importante también concienciarse, sí, ¿no?, del impacto que generan en nuestras acciones en los ríos.
Lo bueno que tienen los ríos es que se recuperan muy rápido. rápido. Uh-huh. Como no son, no es como un bosque que de repente hay un incendio y claro, es estático y no, y sí, le cuesta mucho crecer a los árboles y tal. Lo bueno que tienen los ríos es que el agua corre y entonces un vertido se recupera relativamente fácil, muy rápido. La vegetación de ribera es lo que más cuesta recuperar, pero los vertidos, lo que son vertidos, los ríos son muy agradecidos en ese sentido. Entonces, si conseguimos controlar...
No hay, excusas, entonces.
No hay excusa.
Oye, por cierto, Andrés, hablando de contaminación, no sé si en Álava hay aguas contaminadas, farmacontaminadas.
Bueno, es un temazo ese, porque efectivamente aquí lo que estamos hablando en los análisis que hace URA son de una serie de productos, ¿no? Vamos a decirlo así, pero hay otros muchos que no se están analizando, que efectivamente es muy probable que los tengamos, porque bueno, pues cada vez están saliendo más cosas. El tema este de los fármacos efectivamente es un tema que no está siendo tratado adecuadamente desde nuestro punto de vista, y hay que empezar a analizar probablemente este tipo de productos, ¿no? Ahora mismo el problema es que no sabemos lo que está pasando. En aquellos sitios donde se ha analizado, sí que se han visto, no en Álava, pero en algunos otros sitios sí se ha visto en las propias depuradoras ese tipo de
recuerdo, fíjate, en 2020 estaba mirando ahora la hemeroteca, según estabas contestando, Andrés, un artículo, una información nuestra del año 2020, las aguas de Crispijana encontraban droga también, ¿no? Recordamos
estaba pensando en Miranda también, ¿no era el río de España con más?
Sí, hablaba de farmacontaminación y de drogas.
Es que al final a los ríos va todo claro, lo que tiras por la cadena, o sea, va, y lo que no se puede depurar en las depuradoras va directamente al río, entonces al final todo eso aparece ahí.
Fíjate que te preguntábamos sobre la importancia de esa depuradora en Agurain. Estos días también hemos sabido que se han finalizado las obras de construcción de la depuradora de Contrasta. ¿En algún otro punto del territorio detectáis que haría falta intervenciones de este calaje?
Hombre, se está en Amurrio, desde luego, lo del Nervión es un escándalo mayúsculo, pero bueno, también está en vías de solucionar. No se ha construido, creo que todavía, la depuradora, no se ha acabado de construir, pero están en ello, y eso también se va a notar muchísimo en el Nervión, que por cierto hay que decir que es una vergüenza, porque en Nervión, aguas abajo de Álava, más o menos tiene un estado bueno, y sin embargo la parte alta, que es la Alavesa, es donde falla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar de que tenemos una responsabilidad también, en este caso con los vizcaínos, porque les estamos echando, vamos, estamos haciendo que un río no tenga un estado bueno en la parte donde en teoría tendría que estar mejor, que son las partes altas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con la depuradora de Amurrio, sin lugar a dudas, del Valle de Ayala, el Nervión también lo va a notar, y mucho, uh-huh, ¿no? Y eso también se va a notar en muy pocos años. En otros puntos, pues no lo sé, Álava, el problema que tiene, que tú no puedes poner una depuradora en núcleos muy pequeñitos, ¿no? Porque no es imposible mantener y además es inviable. Entonces, funciona mucho con pozas sépticas, funciona mucho con otros sistemas que, por ejemplo, en algunas zonas, me parece que son de Cigüeitia, se han hecho, que son, bueno, pues algunos sistemas de depuración que son hacer pequeños humedales, donde, bueno, sirve para filtrar la contaminación, los vertidos. Bueno, hay muchas fórmulas que no solo tienen que ser grandes obras de infraestructura como las grandes depuradoras.
Y la concienciación,
y por supuesto la concienciación, sí.
Bueno, Andrés, anunciabas que nos vamos a ir a Zuya dentro de muy poco, pero antes de saludar a otro invitado que también tiene algo que decir, a veces contamos las cosas como son. El otro día el equipo decía, vamos a hablar de ríos. Por un lado, vamos a hablar de cómo están los ríos en mal estado y las zonas que pueden ser ahora mismo saludables, ¿no? En cuanto a cero contaminación o a caudal de agua, la ruta del agua. Llamamos a Zambrana y nos dicen, pues aquí tampoco hay buenas noticias. Nos vamos a Zambrana en un instante, Aracha, pero Andrés, ¿qué te preocupa a ti? ¿Cómo está la sequía en Álava? ¿Qué ríos están en peor situación según tu radiografía? Y no sé si también esto se puede revertir, esta situación.
Pues este es un problema serio. El año pasado, no solo en los ríos, sino hemos observado como en algunas zonas de la Sierra de Árcamo, de Arrato, de Valdegovía, algunas encinas, que es un árbol muy, muy resistente en teoría al calor y a la sequía, pues encinas, grandes rodales, grandes manchas forestales de encinas en la Sierra Badalla estaban secas, o sea, estaban aparentemente secas, y si esta primavera no se recuperan, podemos entrar en un problema serio. O sea, el año pasado se dieron cifras, y lo has comentado, de batiendo récords de temperaturas, de estrés hídrico, de estrés, o sea, de superávit de calor. mejor. Y eso está teniendo repercusiones no solo en los ríos, evidentemente, que son los primeros que lo notamos, evidentemente los caudales bajan si no llueve, pero en la vegetación también, en la vegetación de los bosques.
Y el cambio climático,
el cambio,
¿no?,
climático
detrás,
lo tenemos,
claro,
aquí ya. Y lo que estamos diciendo, ya os digo, esto salió en Juntas Generales y el diputado de Agricultura certificó que no era un problema sanitario lo que estaba pasando en las encinas de Valdegovía, en los pinares de pino silvestre del Parque Natural de Valderejo y demás, que se estaba notando una sequedad en los árboles muy en algunos casos muy grave, y que no sabemos lo que va a pasar, como esos árboles se sequen en algunas zonas como Badalla, que no hay suelo, además que se va a quedar todo desprotegido el suelo y demás, vamos a tener un problema muy serio. El cambio climático y la afección del cambio climático lo estamos teniendo aquí. Los ríos son lo primero que vemos, evidentemente, sí, por lo que estamos viendo, porque el caudal se ve, pero en los bosques de Álava también están sufriendo, y mucho.
Bueno, nos ha hecho un recorrido al principio de esta conversación con el mapa, ¿no?, sobre la situación de algunos ríos, y en esta conversación ha salido el Inglares, ¿no?, y también el Bañes. Pero por empezar por el Inglares, el mes pasado el alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, denunciaba a través de Twitter, también lo mencionaba aquí en Radio Vitoria, que la ruta del agua de Berganzo, tan visitada, ¿no?, la desescalada y tan bonita, está seca en pleno deshielo, ¿no? En esta época del año el río Inglares debería lucir un impresionante manto de agua. Eso decía Abecia, quien por cierto ha denunciado que el agua se está atravesando hacia la balsa de la Guardia, velando el actual caudal ecológico del río Inglares. Vamos a saludar a Aitor Abecia, alcalde de Zambrana, como digo. Egunon, Aitor. Nos contabais, ¿no?, que el ayuntamiento había denunciado ante la Ertzaintza a la comunidad de regantes de Rioja Alavesa por delito ecológico. Ahora mismo, ¿cómo está en este momento el río Inglares? Si nos haces la fotografía.
Bueno, la fotografía del río Inglares, podemos dibujar el río Inglares en dos estados, ¿no? Una de ellas, si paseamos actualmente por el río Inglares, la propia variedad de sedimentación hace estar ante un río con una apariencia saludable, sobre todo cuando se ha contenido el trasvase a las balsas de la Guardia, pero cuando analizamos la flora y la fauna, estamos ante un río que no tiene peces, un río muerto porque simplemente no se ha respetado el caudal ecológico del mismo.
¿Qué hace falta para que se solucione, Aitor, y a quién responsabilizáis?
Esto es muy fácil, ¿no?, y Andrés lo explicará mucho mejor en términos técnicos, ¿no?, pero a mí, yo lo explico como se lo explico a mi hija, ¿no? Al final, un cuerpo humano tiene entre 5 y 6 litros de sangre, y cuando vamos a donar, hacer el ejercicio este solidario de donar, pues no nos permiten donar más de 450 milímetros, ¿no?, mililitros, perdón. Pues bueno, porque si donaríamos más, nuestro cuerpo entraría en un estado no saludable, ¿no? Uh-huh. Pues esto pasa lo mismo en el río Inglares. El río Inglares, en su máximo esplendor anual, los niveles máximos de flujo de agua que registra Ura vienen a ser entre 380 litros al segundo, y hay concesiones por 1.700 litros al segundo. Es decir, que hay concesiones para trasvasar agua, más agua que la que lleva el propio río Inglares. Esto simplemente hace que no respetemos la sangre del propio río, y con lo cual todo su viveza, todo su flora y su fauna, pues evidentemente sufre consecuencias irreversibles.
Andrés, sobre lo que nos está contando Aitor.
Lo ha explicado perfectamente. El problema del Inglares es que el Inglares es un caso muy peculiar, porque yo recuerdo un estudio que hizo la Diputación Foral de Álava en 1990, donde se decía que el río Inglares era el mejor río de Álava, el que mejor calidad, y que debería de ser protegido, de que debería estar protegido, cuando todavía no se hablaba de parques naturales, el primer parque natural.
¿Estamos hablando de cuándo?
De 1990, fíjate. O sea,
ha llovido mucho,
o poco, depende, sí. Pero fijaos lo que hemos pasado. Y ahora mismo tenemos todos los ríos de Álava, de la vertiente mediterránea, el Omecillo, el Zadorra, el Bayas, el Ega y el Araquil, todos protegidos como zonas de especial conservación dentro de la Red Natura 2000, menos el Inglares. El Inglares es el único río de la vertiente mediterránea que no está protegido, incluido dentro de esta red protegida.
¿Por qué?
Pues por lo que os está diciendo Aitor. El problema del Inglares es que tiene unas concesiones hacia Rioja Alavesa que no le permiten tener un estado ecológico bueno, y sistemáticamente incumple. Entonces, claro, si lo meten dentro de la protección, debería de asegurarse ese caudal ecológico, que ya de por sí debería de asegurarse. Pero claro, si encima lo metes como zona de especial conservación dentro de la red Natura 2000, pues todavía más, ¿no? Y entonces se cuestionaría ese trasvase, que es bestial, que hay que cuestionarlo, que hay que eliminarlo. O sea, no se puede permitir trasvasar más agua de la que tiene un río. Eso es inadmisible en todos los sentidos, porque hay que respetar unos caudales mínimos ecológicos en verano y en invierno. Y en el caso de Inglares no se cumple. La solución del Inglares es muy sencillo: respetar el caudal ecológico del río y el río se va a recuperar solo. Solo.
A veces las soluciones son sencillas, pero lo que falta es voluntad.
Aitor, si no me equivoco, cuando pusisteis esa denuncia, ¿no?, ante la Ertzaintza por delito ecológico, responsabilizabais a URA, la Agencia Vasca del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro, del Ministerio de Transición Ecológica. No sé si me dejó a alguien. ¿Y qué vais a hacer a partir de ahora? La solución la acaba de apuntar Andrés Illana, no es complicada. ¿Qué vais a hacer? O si habéis tenido noticias también desde esa denuncia.
Bueno, la solución, realmente, como dice Andrés, es muy fácil. Simplemente garantizar el caudal ecológico del río. Es tan sencillo y tan práctico como eso. Bueno, estamos ante una inacción de la propia administración. Y cuando hablo de administración que son competentes y otras que se quedan de perfil asumiendo una hipotética no competencia. En este caso, como decía Andrés, en la ampliación de la zona especial de conservación de la Red Natura 2000 del Inglares, ya a instancias del ayuntamiento se elevó acuerdo de juntas generales que a su vez tenía que instar al gobierno vasco para que a su vez instara al Ministerio de Transición Ecológica para protegerlo. Para que os hagáis una idea, o sea, el río Inglares solamente está protegido su cabecera, en la parte de Pipaón y Peñacerrada. Es como si protegeríamos el Parque Natural de Gorbea solamente protegiendo su cruz. Evidentemente es un absoluto sinsentido, y lo que está claro es que no se eleva la protección, pues porque entonces esas dos balsas de acumulación de la Guardia para regar las zonas de la Guardia al Ciego en Avaridas con su vid, una inversión de 20 millones de euros, no podría hacer un trasvase de 2,3 millones de metros cúbicos para llenarlas. Uh-huh. Porque su única fuente de llenado es un río que lo máximo, en su máximo esplendor, viste un manto de agua de 380 litros al segundo. Ese es el gran problema político que existe en este país.
Como decía Andrés, cuando le hemos preguntado sobre el estado de salud de los ríos, lo ha puesto, ¿no?, en ese debe, ¿no?, ahora mismo de la administración, el río Inglares. Aitor Abecia, alcalde de Zambrana, gracias por habernos completado esa fotografía y trasladar vuestras preocupaciones sobre un río que está en vuestro municipio. Eskerrik asko.
Os animo a todos a venir a Ruta del Agua. Y
con responsabilidad.
Una belleza.
Con responsabilidad, y así seremos vigilantes de las vulneraciones de delitos medioambientales que sufrimos con bastante frecuencia.
Y cuando nos acerquemos, no invadamos tampoco la zona.
Pero la complicidad de la sociedad, qué importante, es. Tiene mucha razón.
Aitor, gracias.
Un abrazo, agur.
Gracias a todos.
Venga, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, para irnos con nuestra unidad móvil a testar cómo está ese río Bayas.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
10:36, seguimos en el café de las 10, testando y respondiendo a esa pregunta que planteamos todos los días al inicio de esta hora de radio. ¿Cómo es la salud de los ríos alaveses? Estamos con Andrés Illana, que nos ha hecho una fotografía del territorio. Ha mencionado algunos ríos que tienen problemas y entre ellos se colaba también el río Bayas. Por eso nos vamos a ir hasta Zuia para ver cómo está, cuál es la situación de ese río. Ahí está Naroa Balsategui. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el Bayas a su paso por Murguía?
Pues la verdad es que ahora da gusto verlo. Parece que el deshielo está teniendo su efecto. Y bueno, pues es cierto que me imagino que oiréis el río y tiene caudal, se nota que hay agua. Pero bueno, claro, esto es ahora. Lo que queremos saber es precisamente eso, cuál es la salud de este río Bayas, porque, bueno, pues es una cuestión muy importante. Al fin y al cabo, más de una decena de entidades locales pertenecientes a Zuia y a Urkabustaiz, bueno, pues se abastecen del agua de este río, ¿no? Estamos con Unai Gutiérrez, alcalde de Zuia. Unai, egunon, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Bueno, vamos a explicar a los oyentes exactamente en qué punto nos encontramos.
Bueno, nos encontramos justo en lo que es la entrada hacia la zona del Parque Natural de Gorbea, en Sarría, en lo que la gente conoce como el Puente Blanco, que es un punto en el que podemos ver en todas las estaciones del año la situación real del río Bayas.
Y claro, yo estoy diciendo que ahora sí que se nota que hay caudal, que sí que se nota que hay agua, porque lo hay. Pero no sé si a mediados de marzo este caudal, el que vemos ahora mismo aquí, es el que se espera de este río.
Pues lamentablemente no. Efectivamente, como bien he dicho, vemos agua, se ve el agua correr, pero en la época que estábamos tendríamos que ver un caudal mucho, mucho más alto y un estruendo mucho más alto de lo que ahora mismo podemos escuchar.
El hecho de que ahora el caudal del río, precisamente cuando estamos hablando de que hay un deshielo y que supuestamente tiene que estar mucho más alto, ¿qué consecuencias va a traer en los próximos meses, por ejemplo, a Zuya?
Pues obviamente nos estamos esperando un poquito la situación de estos años atrás, es decir, en la época ahora de invierno y primavera, que debería llevar un volumen muy, muy alto de agua, no lo está llevando. Efectivamente tenemos un deshielo y una nieve que nos va a ayudar a que siga manteniendo un mínimo caudal, pero si no mejora el tema de lluvias o de más nieve, en verano nos espera una nueva bajada del caudal biológico y una sequía tanto mayor que la del año pasado.
¿Ese es el problema principal que en los últimos años se está presentando el río Bayas?
Sí, porque el río Bayas en sí es un río a nivel de calidad de agua sano, es decir, no tiene ninguna interferencia, gracias a Dios o no, no tenemos una industria que le afecte. En ese sentido sí que es una agua buena, pero tenemos el problema de que la cantidad es insuficiente y la afección que con nuestro abastecimiento estamos causando a lo que es el ecosistema y al caudal biológico del río es muy, muy importante.
¿Por qué se seca el río cuando llega el verano?
Tiene dos motivos básicos. Uno, su naturaleza como tal, es decir, si por la naturaleza de este río y las condiciones climáticas tiene que secarse, es una cuestión de ciclo del río, pero luego aparte interfiere mucho la mano, en este caso del hombre, con las captaciones que hacemos directamente del río, lo que has comentado tú, casi esa docena o más de poblaciones.
¿Es el hecho entonces de que hay que abastecer a muchas poblaciones el problema principal? Pero me imagino que eso también estará previsto. Es cierto que las poblaciones, algunas están yendo un poco en aumento, o que en los últimos años, hay algunos núcleos que han ido en aumento y que en ese sentido igual habrá necesitado más agua del propio río del que en un principio se esperaba. ¿Ese es el problema principal?
El problema principal es el cambio climático. Es decir, ese es el problema principal que tenemos y la consecuencia de la falta de lluvias y de nieve cuando tiene que hacerla. Si a eso le ayudamos con que la población nos abastecemos directamente de ello sin tener un sistema de almacenamiento durante las épocas de más agua que permita que durante el verano que hay menos agua dejemos el río en paz y nos abastezamos de ese abastecimiento, pues lo lógico es que no ayuda y hasta que no esté esa solución en marcha seguiremos igual.
El proyecto previsto es la balsa en Zaro. ¿Esa es la solución?
Sí, técnicamente yo no te sé decir si es esa u otra, pero los técnicos de Ura nos dicen que lo más apropiado es esa balsa. Ahí está ese proyecto o anteproyecto realizado y nosotros como población lo que queremos es que lo antes posible se ponga toda la maquinaria administrativa en marcha para que sea una realidad lo antes posible esa solución a este problema.
Pese a que es una solución propuesta por Ura, más allá de la balsa, no sé si habéis tenido conocimiento, ¿se han solido proponer a lo largo de los últimos años más soluciones para poder abastecerse del río Bayas?
Soluciones ninguna. Es decir, las entidades locales que nos administramos el agua del río Bayas hemos tenido que ir gestionando como hemos podido situaciones de escasez de agua. Sí que es verdad que intentamos todas, de la manera posible, intentar gestionar de la manera más racional el agua, controlando los malos usos de esas aguas, sobre todo en verano. El tema de evitar la mayor parte de las fugas de pérdida de agua, pero son cuestiones que intentamos, pero que no es la solución a este grave problema que tenemos.
¿A qué malos usos se les pone medidas de control en ese sentido?
Lo que procuramos es sobre todo apelar con nuestra capacidad al final de acción a la ciudadanía de que, de que el agua de abastecimiento hay que garantizarla para lo que yo decía, un hombre, para abastecimiento. El tema de huertas, el tema de riego de jardines, el tema de piscinas son temas secundarios que cuando se puede y cuando no se puede, hay que evitarlo. Esa es la principal medida y que casi siempre apelamos a la concienciación de la gente para ese respeto o para esa gestión del agua.
Y vamos a mojarnos un poco, ¿se respeta o hay que andar un poco avisando que no estamos en época de regar?
Pues te diría que 50-50 porque sí que hay gente muy concienciada, pero hay otra gente que no sé si es por concienciación o porque lo ve muy lejano o porque no lo quiere ver, pero sigue haciendo, en mi opinión, un uso no racional o no bueno del agua cuando hay escasez.
Volviendo a la salud del propio río, hemos comentado que el caudal es ahora mismo el mayor problema, por, en gran medida por cómo puede afectar a los núcleos urbanos que tiene a su paso, ¿no? Decías que, por lo demás, que es un río en el que no hay vertidos, pues porque no hay industria. En cuanto a la flora y a la fauna, ¿es un río saludable? En ese sentido, bueno, pues se puede comprobar que efectivamente tiene un agua de calidad y que, por lo tanto, hay esos microorganismos que así lo corroboran, y en la flora también se pueden encontrar ese tipo de especies que corroboran que la salud del río Bayas es buena.
Yo te diría, y con todas las reservas, porque no soy un experto en la materia, pero sí que te diría que se ha empeorado, hemos empeorado bastante con respecto a hace 20 años. Yo a mi aitites, a mi ama, le he escuchado las truchas del río Bayas, le he escuchado los cangrejos del río Bayas y otra flora y fauna del río, que a día de hoy cuesta bastante más verlo. ¿Quiere decir que está mala calidad del agua? No, pero sí que está afectando tanto la cantidad como la calidad a la reducción de ese tipo de fauna principalmente.
Es cierto que la trucha es un ejemplo de una buena calidad del agua por las condiciones que necesita la propia trucha para vivir. Bueno, pues esperemos que aún así se puedan ver más truchas en el río Bayas. Unai Gutiérrez, alcalde de Zuia, mil esker por acercarnos, bueno, pues la situación del río Bayas, al menos aquí en Zuia. Esker casco.
Mil jesuí.
Esker casco a ti también, Alba, por acercarte hasta esa zona, porque hemos hablado mucho, ¿no?, de los problemas de abastecimiento que tienen en Urkabustaiz y en Zuia, y que, entre otras cuestiones, la Diputación de los últimos 8 años ha tenido que actuar en 72 ocasiones, ¿no?, para atajar esos problemas, y allí esperan la balsa de Zaro para que dé solución a esto. Vamos a ir terminando esta conversación. Andrés, te preguntaba antes, Alejandra, sobre la sequía. Nos has dicho también como una fotografía, pero ahora mismo, digamos, geográficamente, ¿cuáles son los ríos que más os preocupan? Bueno, en cuanto a sequía, ¿eh?
Sí, evidentemente está el tema del Inglares, está el tema del Bayas, que ya se han explicado aquí. El Araquil también está sufriendo cada vez más, y eso que es un río que en principio no debería, porque, bueno, tenemos el nacedero de la Araya, que en principio tiene mucho caudal y demás, pero sí que se está viendo que en algunas zonas también se seca en verano. Y luego tenemos un caso que es sangrante, que es el caso del río Alegría, que es parte del Zadorra, de la cuenca del Zadorra, que es muy importante y que le pasa un poquito lo mismo que al Inglares. Se sabe cuál es el problema, y el problema es que tenemos que derivar agua por el canal del río Alegría hacia el pantano, y se deja el río prácticamente seco, ¿no? Además, en el canal del río Alegría ya sabéis que hay un problema, porque los corzos se caen y erizos y tal, se ahogan y demás, y bueno, o sea, se está intentando solucionar. Y curiosamente, desde el año pasado, desde enero del año pasado, se creó un grupo de trabajo específico para este caso, para dar una solución definitiva al tema del canal del río Alegría, que no solo es el canal, sino también es el río Alegría en sí, porque es que yo he estado en invierno cuando había inundaciones, que el río, el canal estaba a tope, que casi se salía, y el río estaba seco. O sea, lo que es el río, en la zona de Alegría, estaba seco. O sea, era una cosa surrealista, ¿no? Y entonces, bueno, lo que, evidentemente, eso tiene unas repercusiones en el propio río Zadorra, porque el caudal de la Alegría, en teoría, tendría que aportar mucha agua al río Zadorra, a toda la cuenca del Zadorra, y eso supondría, si mantenemos ese caudal ecológico bueno, supondría una mejora en el río. Bueno, la solución la tenemos desde enero del 2000 del año pasado, donde URA, Diputación Foral de Álava y Anvisa se reunieron y pusieron encima de la mesa una serie de soluciones. La solución es muy sencilla, es dejar el canal para avenidas. O sea, para cuando vengan inundaciones que se deriven por allí, un poco lo mismo que se está haciendo con las avenidas en el Zadorra, y lo demás, que el río mantenga un caudal ecológico, un caudal natural durante todo el año. La solución es sencillísima, pero desde el año pasado, desde enero del año pasado hasta ahora, la solución la tenemos ahí, pero nadie ha hecho nada. El río, en el 2021, el río Alegría dio un estado ecológico moderado, este año seguramente también, o sea, en el 2022 seguramente también, y las soluciones, ya te digo, en muchos casos, en otros casos es más complicado, como en el Bayas, porque hay que hacer una obra de captación de aguas como la balsa y tal, pero en el caso del Inglares o en el caso de la Alegría, las soluciones son muy sencillas y se podrían solucionar de un día para otro.
Bueno, la pregunta que lanzábamos en este café de las 10 es: ¿cuál es la salud de los ríos alaveses? Creo que
les hemos hecho un diagnóstico
profundo.
¿Sí?
Incluso les hemos puesto no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento. Andrés y Ana, de Zadorra Birisiri, gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
A ti también, Jayuna, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, nos vemos, agur.
Cuando te miro y no me miras.
Radio Vitoria Gaudí.
Es un amor que contamina.
Con Aratzgoicochea.
Las 10:50, enseguida abrimos nuestra ventana diaria a la gastronomía, pero venimos contando desde las 8 de la mañana, también desde nuestro informativo ayer por la tarde, que la Audiencia Provincial de Araba ya ha recibido esa sentencia del caso de Miguel y por tanto se tiene que ejecutar y la entrada en prisión de todos los acusados. Sobre esta cuestión también se le ha preguntado a Arantxa Tapia la entrada del Parlamento Vasco esta misma mañana y sobre el despido de dos personas, concretamente de Alfredo de Miguel y de Koldo Ochandiano, y su respuesta ha sido que esperan recibir lo antes posible el auto de firmeza para poder despedir con total seguridad jurídica a estas dos personas, Alfredo de Miguel y Arantxa Tapia. Es lo que ha comentado la consejera de Desarrollo Económico esta misma mañana cuando ha sido preguntada a la entrada del Parlamento Vasco sobre esta cuestión, sobre el despido de estas dos personas una vez que la Audiencia Provincial ha recibido la causa del caso de Miguel. Luis Ángel Plagaro, ¿cómo estás? Hola.
Muy buenos días.
Causó ayer sensación tu postre sorpresa, ¿eh?
Era un snack así divertido, yo creo.
Vamos,
que...
o sea, voló.
Si alguien no nos escuchó, estábamos en el Visa de San Cristóbal, en ese centro de personas, bueno, iba a decir mayores, pero es que no me resisto porque tengo en mi memoria a personas de todas las edades pasando de los 60, eso sí, pero gente con una vitalidad y una juventud que hoy en día los sabemos que los 50 son los 40, los 60 son los 50, lo sabemos o nos lo queremos creer, no lo sé.
Bueno, un poco
pero,
de todo.
Pero bueno, Luis nos trajo una cosita que tenía chocolate y dentro era sorpresa. Y jugamos durante toda la mañana con las personas que se acercaban al Visa a ver qué era.
Solo hubo una persona, un señor.
Juan Luis, ¿no? Se llamaba, creo, o José Luis, igual le estoy cambiando el nombre, lo adivinó. Y es que dentro de esa cobertura de chocolate y de caramelo había patata frita. Estaba delicioso, francamente.
Maravilloso.
La receta la pueden encontrar, por cierto, si la quieren hacer en nuestra página web.
Enseguida vamos con la receta de la ensalada de cuscús y kiwi con bacalao, que es lo que nos propone hoy Luis Ángel, pero siempre tenemos un premio y unas formas de ponerse en contacto con nosotros para que nos preguntéis, o mejor dicho, le preguntéis a Luis Ángel.
Bueno, y mañana es viernes, haremos el sorteo de ese queso Idiazabal, que es el premio de esta semana, 656-787-180. Ya estamos recibiendo algunas respuestas de nuestra pregunta del recuerdo. ¿Qué es, qué plato recuerdan que surgió casi por casualidad y que se ha convertido en un imprescindible de su cocina, de su casa? Bueno, pues por ejemplo, nos dice Espe, un revoltijo de comida es un día con prisa. Piqué la pechuga de pollo a la plancha en el puré de verduras para comer más rápido y me sorprendió, estaba rico. Bueno, pues esos hallazgos, ¿no?
Ese es un ejemplo, ¿no?
Hay más ejemplos como esos chipirones, esos calamares de Luis, que le puso caldo de carne y le queda más rico que con un fume de pescado. Pues es 567-87180 y bueno, cualquier fotografía, pregunta para Luis de cualquier receta, pues también nos la pueden hacer llegar.
Vamos con la ensalada, Luis.
Eso es. Además, ahora que empieza el buen tiempo, una ensalada fresquita, que tiene fruta, tiene pescado, yo creo que lo tiene como casi un plato único. Ensalada de bacalao con cuscús y un poquito de kiwi, que se puede sustituir por cualquier fruta casi casi. Yo, por ejemplo, me gusta mucho con granada también. Uh-huh. A ver, igual yo qué sé, con un plátano no sé, pero bueno, como estamos en la semana de hacer pruebas, no, pues que la gente se lance a la piscina. Yo sí que es cierto
que... ¿Nunca has visto plátano en una ensalada?
Pues yo no tengo ni idea, pero estoy seguro que mi mujer, que es dominicana, seguro que por ahí también
anda. Bueno, pero si se fríe el plátano como hacen en Iberoamérica, claro, podría ser crujiente en una ensalada perfectamente.
Por ejemplo, sí, mira.
Yo creo que ahí lo harán también. Pero bueno, aquí sí que es cierto que el bacalao, el kiwi, esa acidez, le va muy bien. Vale, para hacer un cuscús, que era un poco la idea, que igual hay gente que no lo ha hecho nunca, es súper fácil. Hay que pesar la misma cantidad de cuscús que de agua. Por ejemplo, 100 gramitos es suficiente para una ensalada así para 4 personas de sobra. Lo que vamos a hacer es, pesamos los 100 gramos de cuscús con 100 gramos de agua. Ponemos en una sartén un poquito de aceite, si queremos aromatizar con ajo bien, y si no solo el aceite, echamos el cuscús, rehogamos y añadimos el agua, que yo previamente la he hervido, la tengo caliente. Se la echo y apago el fuego, o sea, lo retiro del fuego básicamente. Y ya ahí lo que hacemos es... Cuando pasan 5 minutillos, destapo y me gusta echarle una nuececilla de mantequilla. Le doy unas vueltas para que se suelte todo el cuscús y quede sueltito y ya tenemos el cuscús preparado. Y por otro lado, solamente vamos a picar el kiwi en trocitos más o menos del tamaño de un guisante, un garbanzo o algo así. Y el bacalao, aquí viene un poco la cosa, yo utilizo bacalao desalado y es como un jamón, ya está curado. O sea, no necesitamos darle una cocción si no queremos. Entonces yo esta la hago con bacalao crudo.
O sea,
que realmente no está crudo, porque es como un jamoncito. Entonces lo cojo, lo hago daditos también del mismo tamaño y mezclo este cuscús con el kiwi y con el
bacalao.
Y con el bacalao lo envuelvo todo, lo aliño y lo pongo en un arito. Y alrededor le puedes poner lo que quieras. Yo le suelo poner unas lechuguitas estas de colores y ya se puede comer.
Súper mediterránea esta receta, Luis, ¿eh?
Sí, a ver, y luego si a alguien le da un poco yuyu lo de comer el bacalao desalado así crudo, siempre le puede dar un toquecillo de calor, incluso en el microondas. O sea, no se puede. Eso sí, el bacalao, lo que hemos hablado siempre en estas recetas, muy poquito hecho. Uh-huh. Se puede hacer en el micro de la siguiente manera. Coges una tajadita de bacalao, le echas un poquito de aceite, yo lo filmo y lo meto al micro. Le doy, nada, un minutillo a máxima potencia y luego ahí se genera un vaporcillo y lo dejo reposar 5 minutillos y si salen las lasquitas y está jugoso, ya lo podemos utilizar en forma de lascas cocinado. Pero que se anime la gente a probar así en crudo, que no,
está
que no pasa nada.
Y el cuscús, que hay mucha gente que tampoco es muy amiga, probablemente porque, bueno, pues parece insípido, pero depende cómo lo aliñemos, el cuscús es rico y es saludable.
Pero es que al final muchas
¿podríamos
veces...
Podríamos cambiar, por cierto, por quinoa.
Sí, quinoa, también, ¿no? Arroz o cualquier cosa. Cosillas,
¿no? Y el bacalao arach que no puedes, pues no sé si pollo o le engañamos con algún crustáceo. Igual.
Por ejemplo.
¿No? No, unos langostinos cocidos con esta ensalada también nos va a ir muy bien.
Sabes que yo pienso también en las personas que tienen intolerancias, que cada vez son más, es cierto, ¿eh?
Sí,
es
no,
que lo decís los profesionales de la hostelería, cada vez os encontráis con más casos de...
A ver, raro es el día que no tienes a alguien con alguna intolerancia, alguna cosa.
Bueno, no se puede tener intolerancia a nada que nos manda Juancar, porque nos acaba de mandar una foto de un cogote de merluza. Dice, ¿qué os parece? Bueno, pues una pinta deliciosa, nos saluda a todos y dice, os dejo un cogote de merluza, un señor cogote de merluza, que lo disfrutamos recientemente en la sociedad.
En es esa casa sí, se come muy bien, ¿eh?
Sí, sí, yo sí creo que nos vamos a mudar.
Bueno, es que Juancar es profesional, en su día estudió hostelería y nos lo ha contado en alguna ocasión, es uno de nuestros fieles oyentes, que por cierto nos tenías un poco abandonados, Juancar, tengo que decirte, hacía tiempo que no escribías. Nos escribía esta semana y le volvemos a dar las gracias a quien nos manda esta cazuela de mejillones, es Marisa, dice, mi cena de hoy, mejillones con tomate. Ese arroz que cuando no tienes nada, nos está respondiendo a la pregunta, ¿eh? Dice, ese arroz que cuando no tienes nada aprovechas todo lo que hay en la nevera y siempre sale rico, es verdad, ¿eh? Las sobras sí, sí, con el arroz son siempre cocina de
pues
aprovechamiento.
Sí, por supuesto. He visto unos guisantes también con jamoncito y con,
oh, sí,
con
duro,
huevo, maravilloso.
Es que ha quedado
yo
esa...
Yo soy fan de los guisantes, por cierto.
Esa salsita melosa, ¿verdad?, que, mm, que queda con el guisante. Y esa misma persona nos ha enviado también otra foto, que es Loli, ricas anchoas con pimientos y unas setas a la plancha y de primero unos guisantes con jamón. Bueno, pues tiene un menú...
No, ya te digo que tenemos unos mega cocineros en casa.
Muy bueno. Nae nos manda una foto también. Es una cazuela, está tapadita, dice, estrenando cazuela. Bueno, pues bien bonita, ¿eh? La cazuela.
Guay, qué importante es tener unas buenas sí, herramientas.
Un buen menaje.
Yo cuando vas a casa de alguien, hazme una tortilla, y te sacan ahí una sartén que se pega toda, que es un ay, lío.
Es que es un desastre.
No puedo.
Pues está haciendo un arroz integral con verduritas y caldo de berberechos. ¡Viva la cocina de aprovechamiento! Dice, oye, qué bueno, ¿no? Esto.
Sí, la verdad, además, esos mismos mejillones que ha hecho con tomate, te sobra al día siguiente, te haces un arroz y vamos.
Bueno. A mí me falta un poco ese conocimiento de la cocina de aprovechamiento.
Lo que pasa que yo creo...
De con esto que tengo, esto que me sobra...
Yo creo que eso nos han enseñado las abuelas. Yo creo que antes no se tiraba nada. O sea, yo creo que se aprovechaba todo ahí a tope.
Bueno, 656-787-180 es nuestro número. También tenemos el correo electrónico gaur@itv.eu. Todas las semanas tenemos un premio. Este es un queso Idiazabal. Y seguimos recibiendo preguntas, sí, fotografías y la pregunta de esta semana que responderemos mañana con nuestros oyentes.
Bueno, pues ya saben, ¿qué plato recuerdan que surgió casi por casualidad y se ha convertido en un imprescindible en su casa? O si no es imprescindible, que les sorprendió porque se equivocaron y les gustó. Bueno, pues nos lo hacen llegar a 656-787-180.
Y la ensalada de cuscús y kiwi con bacalao la tendremos en unos minutos en nuestra página web, Radio Vitoria Gaur, Gastronomía, pinchen, ahí están todas por si queréis hacerla. La hacéis, os animáis y nos mandáis fotografía del resultado. Luis Ángel, gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias.
Hasta el lunes.
Agur. Agur.